contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la capital cubana, La Habana, a los 123 años de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de esfuerzos que ha realizado Radio y Televisión Martí, el equipo de producción, el equipo de investigación y los periodistas de estas emisoras radiales y televisivas para llevarles la realidad cubana. Aquí estaremos presentando entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidades en estas dos ciudades. Van a escuchar interesantes viñetas sobre la ciudad de Miami y La Habana. De nuevo me acompaña hoy mi colega Lucy García. Bienvenida, Lucy.
Ay, pues muchísimas gracias. Oye, esto me gusta de que me estén invitando. Así que mira a ver cómo tú arreglas que yo tenga que venir con más frecuencia para poder compartir con ustedes este programa tan especial sobre los 500 años de fundada de la capital cubana.
Ya escuchamos cómo saliste, escuchamos dónde vivías. Y el que se lo perdió, que lo vuelva a escuchar, porque lo estamos repitiendo varias veces. Bueno, ¿qué tú extrañas de La Habana?
Bueno, yo lo extraño todo. Extraño todo de aquella Habana. La de ahora para mí es irreconocible. Si voy a viajar por mi memoria, te diré que el cine que más extraño... Me gustaba la Alameda, que estaba en La Víbora.
¿Dónde estaba
ese? Ese estaba en La Víbora. Y había otro, que ahora no recuerdo el nombre, que fue donde por primera vez tú echabas una moneda y te servían una Coca-Cola. Ya no era el...
¿En una maquinita?
En una maquinita, sí. Yo recuerdo esas cosas de bien, bien pequeñita.
¿Qué película fuiste a ver? ¿Te acuerdas de la primera película?
No, tú me estás pidiendo mucho y ya yo soy una señora mayor.
Tú sabes, yo sí me acuerdo la primera película que fui a ver solo.
Ah,
al
bueno,
cine
eso
Arenal,
sí, porque mira.
Al cine Arenal. Era la película para mayores de 12 años, pero yo me la ingenié para entrar.
Para poder entrar.
Y eran Los Dacios, una película rumana sobre romanos que habían creado esta ciudad y eran sobre las legiones.
Bueno, yo no puedo decirte, como me llevaban de tan chiquita al cine, a la novia
que quedaba
mediodía,
por la avenida 41.
Efectivamente, ¿cuál es? El astral era el que tenía el techo que parecía con unas estrellas el cielo, el cine astral. Pero mi favorito era Radio Centro, para el que me está escuchando, que ahora se llama Yara.
Yara.
Pero en aquella época afortunada en que yo iba...
Se llamaba Radio Centro.
Recuerdo mi pizzería favorita, que era Montecatini, que estaba cerca de L23, el parque que a mí más daba.
Las pizzerías en La Habana han ido cambiando de no solamente del menú.
Ajá.
Yo recuerdo Vitanova.
Sí, yo creo.
Que quedaba detrás del Copelia.
Yo creo que es Vitanova, es simplemente Montecatini, porque yo la recuerdo
Montecatini
en L23.
No, en Montecatini tenía había otro restaurante, que era una pizzería restaurante, si no me equivoco.
Esa es de la que yo más recuerdo. Pero eso de Vitanova,
¿pizza o espagueti?
Bueno, si tú supieras que yo comía pizza, espagueti, y en aquella época había una variedad de calzón, de otras combinaciones de comida italiana.
Y yo era amante del espagueti, yo prefería comer espagueti que no pizza.
Bueno, yo también, fíjate. Así que mira,
y me acuerdo que había
una visita que teníamos que hacer.
Estaba el que te lo vendía, que uno le llamaba el espagueti blanco, y el rojo, porque era que, claro, le echaban la salsa Alfredo a uno y al otro
y al otro
la de tomate.
Ya eso después se quedó en el espagueti con Vitanova. Que de hecho muchos cubanos que vienen y van al mercado, ellos quieren conseguir la salsa para los espaguetis Vitanova. Y yo le digo, niño, ya eso lo dejé atrás hace miles de años. Pero es así, todas esas cosas que uno recuerda. La parada de la guagua, a mí me llevaban en automóvil y eso a la escuela, pero ya yo empecé a estudiar.
¿Nunca te escapabas de la casa para ir a la...
Sí, yo me daba miedo.
¿Y te ibas entonces en una guagua?
No, me iba al cine. Me gustaba mucho irme a la casa de Guanabo. Y no, yo era callejera. Pero la parada que más recuerdo es la de Infante Carlos III, que estaba en la ruta 76 que me llevaba directo a Santiago de Las Vegas. Oh. Eso sí lo recuerdo nítidamente. La escuela, fui a varias escuelas que amé extraordinariamente cuando pues esas escuelas fueron nacionalizadas. Ya fui a una escuela pública, pero te diré que la escuela que más me gustó fue el Conservatorio Perellade, donde estudié música, que era un conservatorio, bueno, estudió Lecuona, no me parezco en nada, señores, pero para mí era una maravilla asistir a ese Conservatorio Perellade y me examiné allí varias veces. Y
esa recuerdo, era la escuela que más recuerdas con
cariño. Sí, con cariño. Con y recuerdo las bodegas. En todos los barrios, en la esquina de mi casa, había la bodega del chino Arturo.
¿Por qué casi siempre ponían en la esquina la bodega?
Ay, chicos, yo no sé, pero me imagino que sería por el cruce de camino. La bodega del chino, la bodega de fulano. Ahora, fíjate si éramos adelantados.
¿Cómo se llamaba la bodega de la esquina?
La bodega de la esquina, la bodega del chino.
Del chino Arturo.
Del chino Arturo. Pero ¿sabes qué? Que yo tengo en mi experiencia en Rancho Boyero, había algo que le llamábamos el Minimax. Y era una tienda, igual que los mercados de aquí de Estados Unidos, y yo iba feliz, íbamos a comprar allí.
Con
se ponía con aire acondicionado.
Que la bodega no lo tenía.
No, y la comida se ponía en un carrito y viajábamos de Santiago de Las Vegas, estaba en la entrada de Rancho Boyero, donde estaba el aeropuerto, el famoso Minimax. Así que eso lo recuerdo yo de niña. Y teníamos un mercado a la par de los que tenemos aquí.
Mira, qué interesante, ¿no? Historia, nuestra historia. De tu cuadra, ¿qué recuerdas? ¿Qué ves? ¿Los vecinos?
Bueno, los vecinos.
¿Jugar a ping-pong?
Los vecinos no deben tener muchos recuerdos buenos de mí, porque yo era muy traviesa. Bien. Sí, yo le hacía maldades a mis vecinos y todo, pero era muy divertido. Era súper divertido escaparnos cuando llovía. Yo no sé, ahora llueve, truena, y yo le tengo miedo a los truenos. Y cuando yo era una niña, escaparme y meterme debajo del aguacero. Y
te pregunté ya en un programa anterior sobre tu casa, pero ¿has visto imágenes actuales de la cuadra?
Es como si hubiese un bombardeo, como si, no sé, esas fotografías y esos pietajes que vemos de películas de guerra, eso es lo que parece mi pueblo hoy en día. Santiago de Las Vegas parece que ha sufrido un bombardeo, las calles totalmente destrozadas. Un pueblo que tenía dos parques.
¿Qué parque era?
El parque, uno le decíamos el parque nuevo y el parque viejo. El parque viejo era el parque José Martí, que tenía su busto a las madres, y el parque nuevo era el parque Juan Delgado. Y tú eres muy joven, pero la tradición del pueblo es que sábados y domingos las muchachas caminábamos en un sentido, los jóvenes caminaban en otro, y era de lo más atractivo.
Había banda municipal.
Había una banda que tocaba, ahí vienen a tocar en la retreta, le llamaban, y la banda municipal y los trombones, un pueblo realmente alegre. Había dos cines, el Minerva y el Popular, y había un centro de instrucción y recreo donde se daban los grandes bailes. De hecho, mi esposo, que viene de ahí también, de Santiago de Las Vegas, pues se inició con el casino juvenil tocando en esos bailes. Y también teníamos...
Chamaco García.
Sí, teníamos cerca Bejucal, que había que ir a las charangas de Bejucal. Óigame, mi gente.
Sí, no, La Habana era una
una
ciudad
maravilla.
Y una provincia
de
mucha actividad cultural.
Sí, sí, que por ejemplo, Alquízar, Rincón, La Salud, todo eso eran pueblos de La Habana. No es el pedazo
el
de lo que es el área metropolitana.
Bueno, vamos a tener aquí, comenzando, lo iniciamos ya ayer, pero vamos de nuevo a tener una de esas viñetas que nos ha preparado Orlando González Esteva. Se llama Salvar La Habana, el arquitecto y el pintor. Después diremos por qué.
Entre los desvelos que han sufrido algunos cubanos exiliados en Miami, han estado aquellos relacionados con el deterioro material que ha sufrido La Habana. Han estado los derrumbes que han tenido y aún tienen lugar en ella. La desaparición de una serie de edificaciones valiosas que eran parte del patrimonio nacional y la decadencia de otras edificaciones que aún podrían salvarse si al gobierno de la isla le interesara algo que no fuera perpetuarse en el poder. Ese gobierno que desprecia el pasado de Cuba, que ha hecho todo lo posible por descalificar y borrar ese pasado, ha dejado desplomarse y depauperarse buena parte de La Habana, mientras en el exilio, un hombre solo, el gran arquitecto cubano Nicolás Quintana, fallecido en 2011, invertía los últimos años de su vida en un proyecto conmovedor: salvar lo que iba quedando de la ciudad o lo que quedaría de ella una vez que el régimen cubano desapareciera. Pero esa soledad suya se fue poblando de estudiantes y profesores de arquitectura de las universidades de Miami y de la Universidad de La Habana, de gente que lo admiraba e intercambiaba con él ideas, documentos e imágenes. Esa solidaridad hermosa permitió que Nicolás Quintana muriera seguro de que su proyecto no había sido inútil, porque este proyecto quedaba en las mejores manos. Esa necesidad de los cubanos exiliados en Miami de impedir que La Habana continúe arruinándose ha tenido su manifestación más conmovedora en la decisión de Humberto Calzada, un excelente pintor cubano nacido en 1944 y exiliado en Miami desde los años 60. Y esa decisión fue la de regresar a La Habana después de varias décadas de ausencia, fotografiar muchas casas en ruinas, regresar a Miami, pasar esas fotografías a sus telas en blanco y ahí, en sus telas, pincel en mano, devolverles a esas casas el esplendor perdido. Mostrarlas como fueron y como aún podrían ser si la historia hubiera sido más amable con ellas. Pero Humberto Calzada ha hecho algo más, algo no menos útil para los cubanos futuros. Lejos de reparar totalmente sus edificios, ha conservado parte del daño que se les ha hecho. ¿Para qué? Según sus propias palabras, para que esos fragmentos en ruinas queden como testigos del desastre ocurrido. Les habló Orlando González Esteva.
Y precisamente en este programa les traemos fragmentos de la entrevista que se le hizo a Humberto Calzada, que es un pintor cubano-americano donde la arquitectura cubana es el tema central de su obra. Su pintura, al decir de los expertos, está influenciada por lo que es la arquitectura colonial y neoclásica de su ciudad natal, que es La Habana, y él nos relató sus inicios en eso que llamó aventura.
Yo comienzo a pintar en el año 72, ya yo me había graduado de ingeniería, había trabajado con la IBM, no estaba contento con lo que yo hacía. Eso fue un escape, y lo tomo como un hobby, como un pasatiempo dominguero. Empiezo por tratar de reconstruir los recuerdos que había dejado atrás. Yo siempre digo que al principio del exilio en Miami teníamos, bien rápido tuvimos todos los cubanos, o sea, la gente que conocíamos, después tuvimos la música en el radio, teníamos la comida en la calle 8, se podían comprar las cosas en los mercaditos cubanos, los sándwiches cubanos, todas esas cosas. Pero visualmente lo que estábamos mirando en Miami era tan diferente a La Habana, que yo creo que yo lo que trato de hacer es empezar a reconstruir ese entorno visual que yo extrañaba, que eran, ¿sabes?, las casas coloniales, los vitrales, las rejas, todo ese tipo de cosas. Es lo que empiezo a tratar de llenar ese vacío en mi vida.
Humberto Calzada, precisamente, al cual tuvimos el honor de que nos recibiera en su casa estudio, donde quiera que te miras, inclusive hasta el piso, parece una obra artística. Él vive La Habana, la pinta, te transmite cuando habla esa Habana y nos describió cómo él ve a la ciudad.
Siempre vi La Habana como una ciudad muy bonita, porque yo creo que como yo tenía la intención desde chiquito de ser arquitecto, después nunca lo fui, Yo me fijaba mucho en las cosas, ¿no? Me fijaba mucho en la arquitectura. Además, mi familia recibía periódicamente visitas de americanos. Y como yo había ido al colegio americano desde kindergarten y hablaba inglés, a mí a veces, tú sabes, me lanzaban con ellos a pasear. Cuando no había a quien endorsarle a los americanos, yo salía con ellos de paseo. Yo veía La Habana por los ojos de ellos y los ojos. O sea, yo quería enseñarle La Habana y a la vez lo veía a través de los ojos de ellos. Y me sentía muy orgulloso de las cosas tan lindas ver la reacción de ellos, ¿no? Al ver la arquitectura tan bonita y los paisajes urbanos tan bonitos que podían observar en La Habana.
El agua azul permanente en sus cuadros es un elemento distintivo para Humberto Calzada.
Bueno, yo creo que yo también uso mucho el agua en mi pintura porque yo desde que nací hasta los 13 años vivía en M y Línea, que en El Vedado, y teníamos una terraza en el segundo piso que daba por tres lados, se veía el mar, por la calle M, por la calle 15 y por la calle Línea. O sea que esa línea del horizonte en el mar la tuve en mi subconsciente desde que nací hasta los 13 años, ¿no? O sea que fue una cosa que era una constante en mi vida.
Nos relató algo muy interesante, Lucy. Salió a inicio de los años 60 de Cuba. Era un adolescente. Regresó en el 2008 a la isla. Regresó acompañado de su hijo. Y cuando habla de ese viaje, habla con la nostalgia de haber visto algo que añoraba, pero que al mismo tiempo no quiere ver o no quiere recordar cómo fue.
Bueno, eso fue un shock visual y emocional, ¿no? Porque a pesar de que yo he visto algunos documentales de la destrucción de La Habana, nada compara como cuando la ves en persona, ¿no? Cuando te enfrentas con la ciudad media desbaratada, yéndose a la ruina casi total, es bien impresionante, ¿no? Y eso me hizo tomar muchas fotografías allí de esas ruinas, ¿no? Fue una experiencia, a pesar de que fue dolorosa, fue una experiencia muy bonita porque yo pude llevar a mi hijo a todos los lugares que yo había pisado de niño y de adolescente. Entonces, eso es bien bonito, ¿no? Que todo lo que yo le había hablado a él por 20 años, 20 y pico de años, de pronto él lo tuvo ahí en sus ojos. Y fue bien bonito. Además, él pudo ver a través de la... Él es un muchacho culto, o sea que pudo ver a través de la destrucción lo que fue. Pues todavía se ve, todavía La Habana tiene huellas grandes de lo que fue, de la gloria.
Es algo realmente impresionante ver La Habana en el estado deplorable en que se encuentra. Es un dolor para quien ama, eso fue el que la ama, dice el pintor, que siente un dolor inmenso.
Bueno, en ese momento yo todavía no había pensado en comenzar la serie de la reconstrucción de La Habana. Lo que quería captar para enseñar aquí a mi familia, a mis amigos, el estado de destrucción que había. Yo en realidad no lo podía creer. No es lo mismo verlo en televisión que verlo en persona, ¿no? Y era un crimen, tú sabes, ver esas edificaciones tan lindas cayéndose a pedazos. Me dolió muchísimo, ¿verdad? Me dolió porque yo creo que yo siento más por La Habana que por el resto de Cuba. O sea, mi amor a La Habana es más grande que el amor a Cuba. Y me dolió muchísimo. A mí ese viaje, fíjate, y yo no me deprimí estando allí. Pero nada más quise aterrizar en Miami, estuve 6 meses deprimido y que no me podía quitar esas imágenes de la cabeza. Era una cosa, desde por la mañana hasta por la noche estaba pensando en lo que había visto. O sea que el dolor fue grande. Y todavía sigue, ¿no? Cuando me pongo a trabajar en eso, sigue todavía.
Precisamente como nos comentaba Orlando González Esteva, ese arquitecto, ese pintor, se inspiró en el viaje, en medio de ese dolor del que viene señalando, para iniciar una serie excepcional. Es una serie que él mismo la califica como la reconstrucción de La Habana. Es esta reconstrucción a la que se refería Orlando González Esteva. Él va, a través de una foto, recuperando a La Habana. La mitad de la foto o un fragmento de la foto, eres ingeniero, pero también lleva a su arquitecto adentro. Reconstruye La Habana con esa foto.
¡Qué maravilla!
Escuchemos lo que nos dijo el pintor sobre esta serie.
Yo creo que fue bien, bien poquito tiempo después de llegar, a una prima de mi esposa, que es fotógrafa, también fue a La Habana, una semana después que yo. Y mi esposa le dijo por teléfono, oye, saca fotos, porque Humberto no es gran fotógrafo, saca tus fotos también de cosas destruidas para tenerlas del lado acá. Y ella sacó fotos. Cuando junté las mías y las de ellos, fue que se me ocurrió, digo, oye, es que me dieron ganas. Al ver una foto en que está media destruida, te dan ganas de reconstruirla. Pero decía, bueno, si la reconstruyo no significa nada. Hay que reconstruir la mitad para que se pueda ver el contraste de cómo está y lo que pudiera ser. Y ahí fue que surgió. Todavía no he hecho una exposición, porque han pasado más de una década y todavía no he hecho una exposición, porque hay que pintar dos o tres, se venden, entonces no, yo quiero reunir a lo mejor 15 o 20 piezas para hacer una exposición. Al ver la reconstrucción, sí, uno lo compensa un poco. Y también te me da un poco esperanza, ¿no? Que algunas cosas, y hay muchas cosas que se han perdido para siempre, ¿no? Que no tienen. Pero las cosas que están a mitad de camino, a lo mejor, de luego, nosotros no somos una ciudad europea, que tenían toda la tecnología y la sabiduría de reconstruir. Pero yo creo que si no pasa mucho tiempo, ¿no? Porque supuestamente cada vez que hay un aguacero en La Habana, 15 o 20 edificaciones se caen. Entonces a ese promedio no vamos a durar muchos años, pero si pronto se puede empezar a reconstruir, a lo mejor entonces se salvan muchas cosas todavía. Primero que nada, dinero, porque eso es bien costoso. Y segundo, yo creo que habría que traer, en La Habana debe haber gente con conocimientos para poder hacer reconstrucción, pero habría que traer teams del exterior, yo creo también, sobre todo de Europa. Y hay ciudades de Europa que quedaron completamente hechas pedazos y por fotografía las reconstruyeron. O sea que eso en La Habana se podría hacer, pero va a requerir mucho dinero, que no sé, a lo mejor las organizaciones mundiales estarían dispuestas a dar dinero para eso, los cubanos del exilio. O sea, básicamente es hacer una recolección de fondos bien grande y traer ayuda de todas partes. No, idénticamente no. O sea, idéntica como era antes, no creo. Porque ya hay cosas, como digo, que se han perdido. Y hay una teoría de reconstrucción que dicen cuando algo, en el casco viejo de La Habana, algo se destruye totalmente, es mejor construir una cosa ahí moderna o algo que no una imitación mala de lo que fue. Y lo ideal es hacer reconstruir. Hay supuestamente, hay grupos de arquitectos jóvenes allá muy interesados en la arquitectura de la República, están guardando y archivando todos los planos que había en la municipalidad de todos esos edificios, con la idea de eso, de poder reconstruir. Pero eso no es fácil. No es fácil reconstruir exactamente como fueron las cosas, ¿no?
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Bueno, los habaneros dicen que con cada huracán, ciclón o tornado se caen más viviendas y el peligro es real, es diario. Por eso es que traemos ahora este reportaje.
Cada día son más las personas que en la capital viven en condiciones de extremo peligro para sus vidas, pues cada temporada ciclónica o periodo lluvioso que pasa hace colapsar los centenarios edificios que han quedado a merced del tiempo ante la falta de mantenimiento por parte de las instituciones de la vivienda y el inmovilismo gubernamental. Este es el caso de los habitantes de calle Villegas número 260 entre Obrapía y Lamparilla, municipio Habana Vieja, quienes afirman haber acudido a múltiples instituciones del gobierno y la vivienda solicitando ayuda sin una respuesta efectiva a su caso. ¿Desde qué año se data la construcción de esta edificación?
Bueno, esta edificación realmente, según los antepasados míos, es más de un siglo lo que tiene esta edificación.
¿Qué te han dicho las autoridades cada vez que has ido a reclamar? ¿A cuántas autoridades podrías mencionar por nombre las instituciones a que has acudido?
Bueno, les puedo decir que he ido al gobierno municipal, al gobierno provincial, atención al Consejo de Estado, al partido. Bueno, creo que ya no me queda más ninguno. Fui a ver a Eusebio Leal y por parte de todos, la única respuesta que he obtenido es que tengo que seguir esperando.
¿Esperando qué?
Que se caiga el edificio. En la parte de aquí al lado, donde ustedes pudieron ver, se desplomó la escalera de madera, que casualmente no había nadie pasando por ahí. La escalera quedaba para la azotea. porque si no, el que pase por ahí se hubiera matado.
Actualmente vimos que está casi cayéndose, pudimos filmar las imágenes, las maderas, las tejas están colgando y por ahí abajo pasan personas.
Sí, por ahí pasan personas, pasan niños que juegan ahí abajo en el pasillo.
¿Pero ustedes no le han advertido a las autoridades de este peligro?
Sí, las autoridades lo saben.
Mire, por ahí mire el hueco que tiene al lado del frío. Me chorrea el agua, me chorrea por esa pared que usted verá las marcas, me entra por aquí por la parte del closet que tengo que tener puesto una capa para que no se me moje la ropa, ve y los abofamientos que se me hacen en el techo, ahí inclusive tengo que poner una cazuela cuando empiece el agua porque tengo miedo que acabe de romper.
¿Le han dado alguna facilidad, por ejemplo, de un subsidio? ¿Ha venido alguna brigada para trabajarle, para resolver el problema?
Este papel me hicieron caminar muchísimo. Que el suicidio, pero al final el suicidio se quedó aquí en este papel.
Una situación aún más crítica son los vecinos de Los Bajos, quienes en un espacio de no más de 2.40 por 3 metros cuadrados conviven con la tensión de que el techo literalmente les caiga en su cabeza, producto al debilitamiento de las vigas de madera que han producido las pasadas lluvias. E igualmente, permanecen sin una respuesta de las autoridades.
Estoy viendo abajo porque allá arriba está roto. Allá arriba todo se moja. Y ya lo que está cayendo, el techo arriba.
¿Qué respuesta le han dado las autoridades? ¿Vinieron ya a ver su problema o todavía?
Sí, ya han venido y tenemos que esperar.
Miren, aquí les puedo mostrar el baño donde nosotros nos bañamos, los vecinos, la señora que ustedes vieron ahora y yo. Miren las condiciones precarias e inhumanas que tienen. Parecemos que vivimos en un tercer mundo. Por eso es que acude a este medio de prensa, para que el mundo se entere de todas estas cosas.
Precisamente a inicios de 2019 pasó por La Habana un tornado que pasó por varios municipios, dos. Guanabacoa fue uno de ellos, muy afectado. Y los damnificados se contaban en miles. Y sin la esperanza de que puedan recuperar sus casas. Como siempre, el habanero solidario acogió a muchos de ellos, sobre todo a los familiares, en sus casas, pero los demás están todavía en albergue. Y este es un tema que trataremos también en esta serie. ¿Qué pasó con el tornado de 2019? Y bueno, hasta aquí este capítulo de la serie La Habana, Miami, del éxito al abandono. Gracias, Lucy, por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes, gracias por crear esta serie, por poder compartir todas esas cosas con el pueblo cubano, y no pierdan la costumbre, invítame.
Estás invitada para el otro programa también, que mañana oiremos. Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan su sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí.